Contado por el neuropediatra, episodio 14 de la segunda temporada.
Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández.
El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos,
así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos.
Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra,
y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales.
Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos.
Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos.
Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti.
Si tienes un hijo con necesidades educativas especiales y quieres conocer las claves fundamentales a tener en cuenta para conseguir los mejores resultados, estás donde debes estar. Y te hablo de este tema porque veo cada día, de verdad, cada día en mi consulta, algunas situaciones y experiencias de los padres con los colegios que me parecen, pero aún peor que las tramas que se dan en las películas de Almodóvar. Equipos de orientación que no valoran a los alumnos, adaptaciones metodológicas, también llamadas no significativas, que no se aplican, apoyos que no se ponen, no se sabe muy bien por qué, PTs o ALs que sinceramente no hacen su trabajo. ¿Te suena, verdad? Pues toca poner las cosas claras. Hola. Bienvenido a una nueva edición de Contado por el Neuropediatra. Hoy te traigo una entrevista con Teresa Sánchez. Ella es una maestra que lleva años trabajando con niños con necesidades educativas especiales y especialmente dentro del aula específica. Podéis encontrarla en Instagram como entre-tea, pero no solo los TEA son su campo de acción. Se apaña absolutamente con todo y creo que hace un trabajo magnífico. Le voy a preguntar todo lo que necesitáis saber para poder conseguir el mejor desarrollo educativo de vuestros hijos. Así que abrid bien los ojos, orientad bien vuestras orejas y no os perdáis ni una palabra de lo que vais a escuchar y ver en esta entrevista. Ok, pues vamos a ello. Tenemos una maestra de pedagogía inclusiva, que además, si no me equivoco, Teresa, también vas a ser mamá dentro de no mucho,
sí.
¿Verdad?
Sí, sí. En julio,
que se dedica al tema de la formación y que además hemos conocido a través de las redes sociales porque tiene un perfil de divulgación en Instagram, entre otros, con 132.000 seguidores. O sea que no es moco de pavo el asunto. Trabaja en una aula específica de un cole y después nos va a explicar un poco en qué consiste su trabajo, además de darnos mucha información sobre los temas que nos interesan, que son las dificultades de aprendizaje, desarrollo, maduración, etcétera. Muchas gracias, Teresa, por estar hoy aquí, por tener este ratito para nosotros. A mí me encanta hablar de estos temas, me divierten mucho y espero que esta entrevista sea de ese tipo, tranquila, animada, en plan positivo y que a ti también te aporte un ratito entretenido y una información que vamos a aportar a las familias de gran interés. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Mira, para empezar, tenemos una serie de puntitos en la guía del guión que vamos a trabajar y el primero va relacionado con cómo te hemos encontrado, cómo te hemos conocido y qué papel tiene todo este tema de la divulgación y demás en el día a día, ¿no? ¿Cómo decidiste crearte un blog, perfil, redes sociales y demás dedicándote a lo que te dedicas y con el perfil que tienes de educación, formación, etcétera? Cuéntanos un poco cómo diste ese paso y qué te llevó a dar esa salida al mundo.
Pues mira, yo empezando ya un poco por conocer lo que era Instagram, yo lo descubrí en 2016, aunque esta red social llevaba funcionando ya unos años. Y bueno, pues en 2016, cuando creé mi perfil personal, iba viendo, pues, en fin, pues perfiles de otras personas, ¿no? Pero no encontraba nada específico de mi profesión, ¿no? Yo acababa de empezar a trabajar y tenía mucha ilusión y yo, pues, bueno, buscaba cosas. Y no te creas que había tantas cuentas, o sea, es que de hecho había dos o tres, ¿no?, de educación. Y ahí, bueno, pues me rondaba la cabeza, pero realmente no me sentía como en la posición, ¿no?, de abrirme un perfil educativo. Yo acababa de empezar a trabajar y sí, podía mostrar pues cositas que iba haciendo en el cole, pero no me sentía con esa seguridad. Sin embargo, fue al curso siguiente, ya en el año 2017, en el curso 17-18, donde caí en un colegio que para mí fue súper revelador a nivel profesional. Fue una de las mejores experiencias que me llevo de mi etapa como profe hasta el momento. Y caí en un cole haciendo una sustitución donde, bueno, llegué y me dijo el equipo directivo así como un poco miedoso. O miedoso sí, como inseguro, ¿no? Ay, es que el puesto que te ha tocado es en una aula específica y tal. Y yo, uy, pues súper bien, si es lo que yo quiero. Claro, fue como, ostras, esta chica, pero ¿por qué quiere eso, no? Si, y bueno, pues efectivamente...
Trabajito más entretenido, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Entonces, claro, yo entré con muchísima ilusión. Es cierto que era un grupo pues complejo, ¿no? Tenía 7 alumnos, cada uno, aunque compartían un diagnóstico, ¿no?, de autismo, tenían un perfil muy diferente cada uno, unas conductas muy diferentes y una forma de funcionar pues completamente diferente. Entonces, ahí estaba la complejidad, ¿no? El hecho de encontrar una manera de trabajar que les sirviera a todos, porque eran todos niños, no tenía ninguna niña, ninguna alumna. Y bueno, pues ahí un poco empezó esta aventura, ¿no? Los primeros meses, pues bueno, la adaptación, observar, conocerlos, tal. Y yo veía, yo era consciente, ¿no?, de que el grupo que yo me había encontrado en septiembre, en octubre incluso, no era el mismo ya. O sea, habían cambiado, había, o sea, respiraba una armonía dentro de esa clase increíble, había tranquilidad. Y dije, jolín, Tere, ¿estás haciendo las cosas bien? ¿Esto? Merece ser contado. Ahora sí que te puedes sentir segura para compartir con el mundo lo que estás haciendo. Y además eso, aprovechando que todavía no existían muchos perfiles en redes sociales educativos. Entonces dije, venga, va, es el momento. Y ahí fue cuando me abrí esta red social.
Y el nombre entre TEA, ¿qué te llevó a decidirlo? Porque en ese caso estabas trabajando, como has dicho, en el aula específica con niños con TEA, pero no solo haces ese trabajo, ¿no? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de poner ese nombre y tener claro o explicar que, bueno, los TEA son un trastorno del desarrollo, pero no eso solo a lo que te aplicas, ¿verdad?
Exacto. El nombre de Entre TEA surge un poco, bueno, pues cuando tú te abres una red social, evidentemente, bueno, yo en principio no sabía que iba a llegar hasta donde he llegado y todas las oportunidades que me ha dado pues tener este perfil público y divulgativo. Pero bueno, fue un poco, ¿qué nombre pongo, no? Entonces yo iba buscando Tere Maestra, TEA no sé cuántos, tal. Y un día estaba almorzando con mi grupo y, bueno, pues estábamos todos sentados y yo dije, qué bien estoy aquí, ¿no? Estoy entre TEA. Y dije, oye, pues este nombre, no sé, me cuadra. Y si le doy una vuelta a ver si me encaja para mi Instagram educativo que me quiero abrir. Y dije, no, es que no hay que darle vueltas, entre TEA. Me sonaba como a entretenimiento, me sonaba a que estoy entre estos alumnos, me sonaba un poco también con la letra T de Tere, no sé, fue pues un poco que dije, encaja, ya está, no lo voy a pensar más.
La iluminación del momento.
Sí, tal cual, tal cual.
Tu perfil está muy orientado a informar, a divulgar y a ofrecer recursos educativos, herramientas para trabajar diferentes áreas, ¿no? Esto le puede servir a familias, a profesionales, a educadores, etcétera. Público objetivo, la gente que se interesa por tu cuenta y por tu trabajo, o sea, lo de que aparezca en las redes, una cosa, pero lo importante es el trabajo que haces, evidentemente. ¿Cómo es el perfil del profesional, de la gente que se implica, de la gente a la que formas y a toda la gente a la que ayudas?
Pues mira, es que antes, respondiendo un poco a la pregunta de antes, ¿no?, este nombre surgió un poco del momento, pero sí que es cierto que a lo largo de todos estos años hasta ahora, pues eso, he trabajado con muchos perfiles más de alumnos y de alumnas, no solo con el perfil TEA. Y bueno, sí que es cierto que a lo mejor al principio hacía más publicaciones en relación a este grupo, ¿no?, o la experiencia que yo estaba teniendo, pero conforme ha ido avanzando el tiempo, he ido ampliando el tipo de publicación, ¿no? Y esto es a lo que me lleva a que no solo sean profes los que me siguen, sino que también me siguen pues, personas que están estudiando la carrera, me siguen familias, muchísimas familias que a veces pues, bueno, me preguntan cosas o me piden opinión respecto a lo que están haciendo en el colegio de sus hijos. Y eso, pues bueno, se entabla una conversación privada. Pero en mis publicaciones públicas, o sea, mis publicaciones en el muro, que puede ver todo el mundo, ahí me centro, pues bueno, desde compartir un recurso, pues para trabajar una suma, no sé, recursos materiales y que se pueden imprimir, hasta un poco intentar concienciar o compartir información acerca de qué es la educación inclusiva y, bueno, pues un poco conocer qué es la educación en general y qué podemos hacer para que el perfil de alumnado NEAE puede estar en las aulas.
Tere, ¿tú qué edad tienes? Esta pregunta no estaba prevista, pero me ha venido a la cabeza por lo que te voy a comentar ahora.
32 años. Tengo, vale, 32.
¿Estás embarazada? ¿Es el primer hijo que vas a tener?
Sí.
¿Cómo te ha influido toda esta faceta profesional, todo este aprendizaje en la perspectiva de la maternidad que se te avecina?
Pues mira,
digo, yo tengo un hijo de 4 años y medio y soy neuropediatra, me dedico a esto de toda la vida, evidentemente, uh-huh. pero cuando he tenido el hijo, la verdad es que la manera de vivir las cosas y de verlas, aun evidentemente teniendo tu base previa y demás, tienen un punto diferente. Así que quería preguntarte esa perspectiva personal de vivir la maternidad con esa experiencia previa, ¿no?
Sí, pues mira, a mí me ha influido desde qué nombre le voy a poner a mi hija. O sea, que es una cosa súper, o sea, muy superficial, ¿no? Pero ha sido como, pues, no lo sé, no sé por qué, es como, ay, no, es que ese nombre, porque me acuerdo de una experiencia que no sé qué, bueno, hasta un poco aprender de las familias, aprender de la actitud de las familias, aprender a cómo pueden ser las familias en un centro educativo, ¿no? Sí que he aprendido mucho a cómo ser madre sin ser madre. Lo primero es porque he tenido que responsabilizarme de muchos niños a lo largo de todos estos años y al final es que les terminas queriendo tanto y protegiendo y cuidando que, bueno, jamás, ¿no?, podré estar al nivel de sus padres, ¿no?, ni de sus madres, pero sí que es un sentimiento, creo, que, no sé, que se puede corresponder mucho a lo que es tener un hijo, ¿no?, porque para... En ese momento, tú eres el máximo responsable de ese niño, de esa niña, ¿no? No está su papá, no está su mamá, estás tú. Y en ese aspecto, pues sí que me ha... No sé, creo que sí que me llevo un aprendizaje ahora en mi próxima etapa como madre, ¿no? A cuidar y a ser.
Te garantizo que va a ser una experiencia fundamental lo que has vivido hasta ahora en el día a día de una vez que nazca tu hijo y todo ese proceso, tu hija y ese proceso posterior, porque... No es uno consciente de lo que sabe y de lo que ha aprendido hasta la fecha, en la práctica, en la teoría y demás, hasta que tienes un niño tuyo, es decir, tú eres la máxima responsable mientras que está contigo el alumno, pero aquí tú eres la máxima responsable 24 horas al día y tu cerebro empieza a funcionar casi en automático, en plan profesional, pero con el componente materno o paterno. Entonces, hay una serie de cosas que en mi día a día yo he puesto en práctica conmigo de forma inconsciente, que cuando después los vas contando a la familia, a la consulta, tal y cual, te vas dando cuenta y dices, bueno, pues que es verdad, que esto es lo mismo que yo estaba aplicando, lo que llevo contando toda la vida, pero aplicado a la vida diaria de mi día a día. Entonces, lo explicas, lo cuentas, pero lo cuentas no solo con la experiencia del día a día del trabajo, sino de la casa. ¿No?
La persona, claro.
Ya verás cómo va a ser una experiencia muy, muy, muy gratificante. Por otro lado, trabajas en colegio, ¿no? ¿Cómo es el proceso en el que llega un chico nuevo a tu aula? ¿Es el proceso de inicio? El antes y el durante y el inicio de un chico en tu aula.
Pues solo me ha sucedido, bueno, yo he llegado al centro educativo y me presentan a mí al grupo, es decir, soy yo la nueva, por así decirlo, ¿no? Sí que es cierto que en algunos cursos, en alguna ocasión sí que ha llegado un alumno o una alumna nueva al grupo, entonces hay que darle pues esa acogida, o a mitad de curso, por alguna situación sobrevenida, han entrado, ¿no?, en el grupo. Entonces, ¿cómo es este proceso? Lo primero es, pues bueno, que es un procedimiento, ¿no? Es decir, quien determina en qué modalidad de escolarización va a estar ese niño o esa niña, en una aula ordinaria, en un centro específico, aula específica, no somos los maestros. Hay un equipo de orientación, están los orientadores y, bueno, pues con todos los informes y pues quien tiene que decidir eso, no somos nosotros realmente. Entonces, llegue el niño que llegue, jamás me he cuestionado si estaba en el lugar correcto o no, ¿no? Son personas que han podido valorar esto y que yo únicamente puedo acoger, puedo, pues eso, pues propiciar la adaptación.
Aclarado eso, que evidentemente es así, a ti te llega esa situación. Sí. ¿Con qué frecuencia podrías decir que esa indicación crees que no se acaba de ajustar y que ese chico podría estar mejor atendido en otra modalidad educativa? Sé que esto es controvertido porque, bueno, hay mucha historia al respecto y demás, pero ¿con qué frecuencia o en alguna situación específica que hayas dicho, mira, yo este chico que está aquí creo que no es la mejor opción para él? Esta es una duda de, muchas veces de los padres, ¿no?
Por ejemplo, sí, por supuesto. He de decir también que la familia tiene un papel muy importante, ¿no? En este proceso de decisión, o sea, pueden dar su opinión, pueden rebatir, pueden, pues eso, negarse, ¿no? En cierta manera. Sí que he encontrado, sí que es cierto que aunque no lo cuestiono porque sí ha sido valorado de esa manera, es porque hay muchos factores que se han estudiado, pero sí que es cierto que, bueno, pues a veces sí que te encuentras alumnos o alumnas que dices, jolín, este niño podría estar en una aula ordinaria perfectísimamente y podría funcionar súper bien. Pero conforme lo vas conociendo, te das cuenta del por qué. Muchas veces es la familia, pues una familia que quizá carece de recursos, ¿no? Suficientes como para poder ofrecerle ese impulso a ese niño o a esa niña. O, bueno, pues otras veces son otro tipo de situaciones. ¿Con qué frecuencia lo he encontrado? No tan habitual, no es tan habitual. ¿Vale? Es decir, esto es un proceso de decisión, creo que bastante meditado, reflexivo, con todas las pruebas, ¿no? Acordes a que esta decisión sea la más acertada posible. Entonces, sí que me lo he encontrado, pero no es algo tan habitual. De hecho, cuando me lo he encontrado, he sido yo misma la que he iniciado un proceso, ¿no? Para volver a estudiar esa situación, para hablar con la familia, para hablar con el resto de profes, de equipos directivos y ver de qué manera se podía cambiar pues ese emplazamiento educativo para ese niño. En un par de ocasiones, pues sí que ha funcionado y de hecho ha ido muy bien, pero en otras, pues no ha sido posible.
Esto te lo comentaba porque en mi experiencia sí es verdad que te encuentras al final situaciones particulares que dependen mucho, a veces ya no tanto de la familia como del centro educativo o del equipo específico que hace la valoración. Y en muchas ocasiones, hay con más frecuencia de la que nos gustaría encontrarnos, nos encontramos asignaciones a modalidad C, a aula específica, que tienen más que ver con las dificultades del centro o del entorno educativo para poner los recursos necesarios en el aula ordinaria o cumplir ratios o justificar aulas específicas más que la propia necesidad del niño. Esto evidentemente suena feo y queda como puede ser, pero es así y te lo encuentras, ¿no? Y a veces sí es verdad que toca una batalla campal para decirle a ese centro o a ese equipo que muy bien lo que hayan dicho, pero que la valoración no va por ese camino. Que, en fin, que el chico siempre que pueda, y no sé si coincides conmigo en esto, pero siempre que pueda y que tenga la posibilidad con los apoyos necesarios de estar en una aula ordinaria, es donde mejor va a estar. ¿Aula específica? Sí, claro, hay chicos que la necesitan y que le benefician increíblemente, pero intentamos ir a la normalidad, a la integración o la inclusión en entornos ordinarios, que creo que esto es algo fundamental, ¿no te parece?
Sí. O sea, de hecho, has dado en el clavo, ¿no? Cuando nos encontramos en estas situaciones muchas veces porque el centro, el entorno, tiene tal cantidad de barreras que están impidiendo que ese niño o esa niña se pueda desarrollar y pueda, pues eso, vivir un proceso educativo acorde a lo que este niño o esta niña precisa. Entonces, claro, todo lo que gira en torno a la detección de barreras, eliminación de barreras o reducción de barreras, porque es cierto que hay algunas que no se pueden eliminar 100%, todo eso todavía creo que no está instaurado en los centros educativos. O sea, lo primero es hacer una revisión de nuestras prácticas educativas, ¿no? O de pues, cuál es la mentalidad de nuestro centro, ¿no? Todas las políticas de las que se hablan, las políticas, las culturas y las prácticas inclusivas, todo esto es el primer paso para que estas situaciones no se den. Vamos a revisar primero cómo somos nosotros, ¿no? Como centro y luego como claustro y luego a nivel individual y qué trabas estamos poniendo, ¿no? A las personas que conviven en este colegio. Y luego ya vemos si de verdad esta modalidad de escolarización es adecuada, efectivamente. También he de decir que creo que esto dista mucho entre comunidades, pero aquí en la Comunidad Valenciana el hecho de que un niño o una niña está escolarizado en un aula específica no significa que esté 100% en el aula específica. De hecho, se considera una modalidad ordinaria, puesto que la escolarización o el tiempo que pasa en el aula específica es un tiempo parcial de la jornada escolar. Entonces, es cierto que cada vez, pues bueno, el hecho de estar escolarizado en estas aulas beneficia, pero también tiene la otra parte del aula ordinaria de referencia a la que acuden.
Y aclarado esto, ¿cómo crees que se podría optimizar ese proceso de vínculo, relación, centro educativo, familia, para que el provecho y el rendimiento de ese aula específica con las integraciones en el aula ordinaria, etcétera, sea el máximo y el mejor posible?
Pues yo pienso que muchas veces, o sea, si unimos todo lo que me has dicho, ¿no? Muchas veces una de las principales barreras que tenemos en los centros educativos son las puertas, ¿no? Ya a nivel físico son las puertas. No dejamos entrar a nadie, no dejamos entrar a las familias. Y esto, por ejemplo, bajo mi punto de vista como docente, es un error muy grande. O sea, si tú permites que en tu centro educativo entren las familias cuando quieran, ¿vale?, dentro de una organización, tranquilamente y que puedan, pues no sé, entrar a ver a sus hijos o a ver alguna clase o a participar como voluntarios, eso ya está generando un ambiente de tranquilidad en las familias que va a afianzar muchísimo las relaciones que se establezcan con el claustro, con el proceso educativo.
Y perdona que te interrumpa, ¿por qué esto hay sitios en los que resulta tan complicado? O sea, evidentemente depende de la decisión de la dirección y demás, pero tenemos centros donde ni siquiera te permiten que la familia ponga un maestro sombra y ni siquiera te permite que la madre... Pues yo tengo una situación específica, una madre que es educadora, que tiene que hacer unas prácticas y que no le dejan hacerlas en el mismo centro de su hijo, por ejemplo. Y bueno, puede haber conflictos de intereses de que si es la madre, no es la madre, pero, en fin, ¿de verdad es necesario que haya tanta puerta física que haga que no se pueda ver y valorar lo que está ocurriendo? Esto es... no quiero que me supervisen, no quiero que me fiscalicen, o falta de confianza, de seguridad. ¿Qué es lo que genera estas situaciones, estas barreras?
Yo pienso que el motivo principal es la inseguridad. O sea, es la inseguridad de o no quiero que me vean como doy clase o no quiero que me vean, pues, no sé, en mi día a día como docente para que no me juzguen, ¿no? Entonces, pienso que todo parte de la inseguridad docente. Que no digo que por ser inseguro lo estés haciendo mal, no, en absoluto. Pero a veces no somos conscientes del papel que tenemos, de las cosas tan buenas que hacemos en el aula y de que, jolín, que abriendo las puertas todos podemos aprender. Incluso las familias pueden entrar y echarte un cable y establecer esas alianzas, ¿no?, para que el grupo funcione mejor y las propuestas sean diferentes y más enriquecedoras. Y pienso eso, que el motivo principal es la inseguridad. No nos gustan que nos vean en nuestro puesto de trabajo, ¿no? Y tú imagínate que, pues eso, que estás en tu consulta y de repente entra alguien a observar, ¿no? Pues quizá te sentirías un poco, pues, uy, a ver qué digo, a ver qué no digo, a ver qué piensa, a ver qué piensa.
Ha ido a dar en hueso. Ha ido a dar en hueso con eso, porque no, a mí no, bueno, es que mi perfil es un poquito friki para esto, ¿no? No solo es que no me importe, sino que a las familias, en muchas ocasiones, de hecho, yo tengo mucha consulta online y una de las cosas que hago muchas veces a las familias es ofrecerle, grabarle la consulta para que se la quede. Grabar, poner el iPhone a grabar y que graben el audio. De hecho, antes de ayer tuve una consulta de una familia que venía de fuera con un niño con TEA, que el hecho de estar en la consulta le generaba un nivel de estrés horroroso que no era sostenible. ya había hecho algunas veces salir a la calle a tener la consulta. Es decir, está el tiempo bueno, me pongo los auriculares, pongo el teléfono a grabar y nos vamos a la calle a pasear y la tenemos. Pero este chico estaba empeñado en irse al coche. Y bueno, pues vamos al coche. ¿Tienes el coche en la puerta? Pues nos vamos. Nos subimos en el coche, puse el teléfono a grabar y estuvimos una hora dando vueltas con el coche por Sevilla mientras teníamos la consulta y el chico iba detrás con la madre perfectamente tranquilo. Cogí el audio, se lo subí al portal del paciente, ahí lo tienes. Es decir, nos podemos equivocar, podemos hacer cosas bien, hacer cosas mal, pero es decir, si estás haciendo las cosas con buena actitud, con buena disposición, evidentemente te puedes equivocar, pero nadie te va a juzgar por eso que te critican. Pues optimizamos si hay algo que se hace mal y si se critica, que recibo a veces críticas y yo creo que no es una crítica razonada, pues la justificas y ya está, ¿no? Pero creo que esa sensación de puertas abiertas, por ejemplo, esta madre que te decía, tuvieron una excursión, les pusieron en duda que el chico pudiera ir y dijo, no se preocupe, yo voy acompañando. Bueno, pues ese día tuvo un comportamiento espectacular. Claro, y este niño tiene problemas de conducta en la escuela y no en casa. Claro, esa sensación de, bueno, voy yo y el niño se portó bien, es, me están mirando los educadores como diciendo, me estás poniendo en tela de juicio. No, yo no te estoy poniendo en tela de juicio, pero es que cuando yo estoy, el chico se comporta bien y cuando no estoy, o sea, hay algo que podréis
ver. Algo ser, claro.
Pero...
Sí.
Claro, o sea, si abres, puedes ver cómo se manejan esas cosas, pero si no, al final se genera una situación de tensión absurda porque te da la sensación de que no se están queriendo optimizar las cosas.
Sí. Por supuesto, o sea, yo soy la primera que cuando, bueno, en mi cole, ahora que tengo mi plaza fija, o en coles que he estado anteriormente, siempre ha sido llegar al principio de curso y decir, bueno, ¿qué podemos hacer con las familias? O sea, vamos a instaurar talleres con las familias en el aula, vamos a jornadas. Entonces, bueno, es algo que cuesta mucho. Pienso que por eso, por la inseguridad o por pensar que no lo hacemos lo suficientemente bien, o, en fin, ser cuestionados, ¿no? Lo que nos da miedo es ser cuestionados, en definitiva. Pero una vez que eliminamos eso y las familias entran al aula, tenemos mucho que aprender de ellas, pero muchísimo, porque nadie más que las familias conocen a sus hijos y a sus hijas. O sea, su papá y su mamá son los que más te van a poder aconsejar sobre sus hijos, siempre y cuando tengan unas expectativas y una visión real de lo que es su hijo, del momento en el que se encuentra, ¿no? Porque luego también hay familias, bueno, pues que quizás no están viviendo el proceso de una manera realista, ¿no? Pero bueno, esos son excepciones. Pero yo siempre soy la primera que intenta sentarse con la familia. Ven, vamos a establecer objetivos comunes, me vas a decir lo que funciona en casa, yo te trasladaré lo que funciona en el cole y vamos a tejer una red de ayuda y de apoyo, que es que al final es lo que queremos, que todo salga bien. No voy a yo aquí imponer cosas porque soy la maestra. O sea, yo por ser la maestra de tu hijo o de tu hija no soy más que tú. Entonces, yo eso es una idea que tengo súper, súper, súper interiorizada, que nadie más que su familia me va a poder decir lo que hacer. Es que eso, vamos.
Hay veces que te encuentras familias que te dicen, no, mira, es que me han dicho en la escuela que se han dado cuenta que sabe escribir no sé qué. Y dices, ¿te has dado cuenta ahora? Si mi hijo sabe escribir en su nombre en no sé qué desde hace 8 meses, ¿sabes? Es decir,
efectivamente.
Falta de conciencia al final también a los padres les genera. Bueno, entonces, si tú no te estás enterando, pues probablemente es porque no estás viendo una comunicación adecuada, ¿no?
Tal cual.
Esas barreras o esas dificultades, ¿las ves en el día a día? ¿Cuáles son las mayores dificultades que te encuentras en la gestión de tus alumnos en el día a día?
Uf, pues a ver, más que con mis alumnos, volvemos a lo mismo, ¿no? Es un poco el contexto. Muchas veces son los propios compañeros o compañeras o que no por falta de ganas, ojo, porque es cierto que yo en el cole donde estoy la gente pone muchísimo de su parte para que mi alumnado, vamos, esté lo mejor posible incluido, etcétera. Pero creo que a veces por falta de formación y de información no se quieren hacer según qué cosas. Es como que les da miedo. Entonces, creo que esa es una de las principales barreras que yo encuentro, la actitud de los docentes. Y ya digo, no es rechazo, es que no creo que sea rechazo, creo que es miedo, volvemos a lo mismo, ¿no? Inseguridad. Eso es lo principal. Entonces, claro, esto desencadena en otras cosas. Es decir, si los propios docentes no tienen esa predisposición o no piensan, ¿no?, en este alumnado, no solo los míos, ojo, sino en general, hablo ya en general, no piensan 100% o directamente en el alumnado, sino piensan más en qué les beneficia a ellos o cómo ellos van a estar más cómodos o cómodas en clase, aquí se desencadenan muchas cosas. Pues a nivel emocional, mucha desregulación emocional, por ejemplo. El hecho de no haber estudiado el perfil, ¿no?, de tu alumnado y de tu grupo también genera que tú lleves propuestas al aula que luego no encajen o que no sean efectivas o que no funcionen. Y aquí viene, ¿no?, también un poco el, ay, es que no hacen nada o no hacen nada bien. Es como, ya, pero tú previamente te has preocupado en estudiar si eso iba a funcionar, ¿no? Porque si tú haces un estudio previo, tienes muchas probabilidades de éxito. Pero si tú únicamente piensas y llevas al aula sin tener en cuenta quién tienes delante, eso no va a funcionar. Es muy probable que no funcione. Entonces, eso, pues muchas veces también la falta de planificación, un poco, pues por ahí va todo. Y directamente del alumnado como tal, yo si tuviera que decir algo, ¿no?, ¿Qué es lo que más me cuesta o con lo que más difícil, ¿no?, veo enfrentarse, es sin duda con los problemas conductuales, ¿no?, con los desafíos conductuales, que muchas veces no es más que expresión de cómo se sienten. Es decir, si una persona no tiene herramientas comunicativas adquiridas todavía y siente frustración, pues en lugar de decirte, mira, Tere, es que me estoy sintiendo mal porque no me sale hacer esta manualidad, ¿no?, o no puedo recortar, no sé. Es normal que te responda lanzando las tijeras o lanzando una silla, ¿vale?, o pegando, no lo sé, ejemplos. Entonces, esa es la parte que a mí más me cuesta, ¿no?, el poder descifrar el por qué esa conducta. Porque, vamos, yo parto ya de la premisa de que ningún niño quiere portarse así. O sea, es que lo pasan fatal, lo pasan muy mal, ¿no? Entonces, ningún niño quiere
portarse así. De hecho, siempre hay que entenderlo como un problema de autocontrol. Le cuesta controlar el movimiento, por eso no paran. Le cuesta controlar la atención, por eso no se centra. Le cuesta controlar los impulsos. Le cuesta regular las emociones. Le cuesta regular sus respuestas sensoriales. Eso es lo que hace que, al final, pues su relación con el entorno no sea la que se supone que debe ser ajustada a los estímulos.
Efectivamente. Esa es la parte que más me cuesta. Porque tienes que descifrar muchas cosas. Es un tiempo que a ti te lleva el hecho de observar, de anotar, de registrar, para ver si hay un patrón, si hay detonantes. Entonces, claro, mientras que pasa todo ese tiempo hasta que das en la clave, jolín, pues se pasa mal. Y yo lo paso porque, bueno, al final yo soy la maestra, ¿no? Yo estoy ahí para eso. Pero eso, ¿y cómo lo pasan ellos? ¿No? Lo pasan mal porque se les ve, pues eso, pues cansados, se les ve enfadados. Y bueno, pues esa es la parte que más me cuesta.
Evidentemente, para eso lo que hemos dicho antes, la comunicación familiar es importante para entender muchas de esas situaciones y demás. ¿Qué les recomendarías a las familias de forma general para hacer más provechoso y más funcional el avance a nivel en el área educativa o escolar?
En el área educativa, ¿te refieres a un poco el avance en el propio aprendizaje en sí? O
aprendizaje y de adaptación, ¿no?, todas estas situaciones. Y cómo la familia en casa, además de lo que es la relación con el centro educativo y demás, pueden potenciar el trabajo que se hace en la escuela o viceversa, ¿no?
Pues mira, lo que comentaba anteriormente de establecer unos objetivos comunes, ¿no?, o decir, vale, tú en casa, ¿qué es algo que te preocupe, algo que quieras conseguir a nivel de autonomía, a nivel de, pues, de lo que sea, ¿no?, en la vida en el hogar y la vida autónoma? Entonces, a partir de establecer unos objetivos comunes es cuando vamos trazando estrategias para cada objetivo común. No sé si conoces la planificación central de la persona, pero bueno, sí, es un modelo de coordinación que implica a la familia, pero también implica a docentes o a otros agentes externos, como puede ser, pues, el terapeuta o el vecino con el que pasa mucho tiempo en el parque, ¿vale? Es decir, alinear un poco todo el entorno de esa persona para acudir, ¿no? O para conseguir objetivos comunes, pero validando lo que esa persona quiere también. A veces, como adultos, aunque estemos hablando de un niño de 4 años, como adultos, ya como familia, ¿no? O como docentes, nos creemos en la posición de tener que instaurar ciertas cosas en ese niño o esa niña, ¿no? O ya si hablamos del adolescente, ya ni te cuento. Nos creemos en ese poder y es como, ya, pero ¿le hemos preguntado a esta persona? ¿Hemos observado lo que esta persona, qué tendencia tiene? Porque imagínate, pues un niño de 4 años a lo mejor no te lo va a decir, pero sí que estamos observando que tiene una tendencia más al movimiento más que a la calma, ¿no? O más que a sentarse a ver un cuento o a jugar, sino que prefiere el movimiento. ¿Por qué forzamos el hecho de que se relaje y que no sé qué y que no sé cuántos, ¿no? Es como validar también a la persona, observar a la persona y gestionar un poco sus preferencias. Entonces, creo que por ese lado ganamos mucho, ¿no? Dando, pues, opciones alternativas acorde a su estilo de aprendizaje, a su forma de comunicar, a su forma de gestionar, de autorregularse. Y luego ya más adentrados en otras etapas educativas, ¿no? O en otras etapas del desarrollo, mejor dicho, como puede ser la adolescencia. O sea, validar, escuchar, atender, programar en base a lo que esa persona quiere conseguir. Nos cuesta. Como adultos nos creemos que tenemos el poder y creemos que tenemos la capacidad de dirigir la vida de esa persona. Y a veces no es así. A veces tenemos que escuchar, porque no escuchamos. Y esto, pues bueno, con la de familia hecho, creo que es importante.
Cuando tengo alguna sesión de formación y demás, una de las primeras diapositivas que pongo es una flecha con muchas curvas, que es la evolución de una persona con problemas de desarrollo o del tipo que sea, ¿vale? De un trastorno al desarrollo. Abajo pongo una línea recta de rayitas, que es el camino del sistema educativo. El sistema educativo es este, y ojo con cambiarlo, porque parece que esto es fijo, ¿vale? Y después abajo pongo la misma rayita, pero en vez de líneas, de puntos. ¿Por qué? Porque abajo es el sistema sanitario. Y si ya el sistema educativo tiene una duración X, unos plazos X, un seguimiento estándar, ¿vale? El sistema sanitario no tiene nada. Es como son puntos sueltos que va ahí. Y al final lo que no hacemos es adaptarnos a esas curvas que tiene. Y lo último que pongo abajo es una la misma de arriba, pero más estrechita, más comprimida. ¿Por qué? Porque es lo que hace la familia. Intenta adaptarse lo máximo posible a esa necesidad, dentro de las dificultades y limitaciones que tiene la familia para eso, que intentando hacerlo lo mejor posible también cuesta, ¿no? Una pregunta que me surge hablando de todo esto, de lo de escuchar, adaptarnos y demás. Yo tengo mi opinión, pero ¿por qué tanto empeño en los pictogramas cuando hay niños que tienen capacidad comunicativa, motora, aunque no tengan verbal?
Mira, eso es una cuestión que siempre que haya algún niño o alguna niña con algún tipo de necesidad o que requiere más recursos, ponle pictogramas, alguna secuencia visual, hazle un horario visual. Y es como, espérate, pues que a lo mejor no lo necesita, ¿no? Y eso es algo claro, que a mí...
Es que a mí me dicen los padres, si es que yo no tengo que anticiparle nada, si es que yo se lo digo y me entiende. Si es que yo, claro, yo digo a los padres, vamos a ver, el niño tiene una buena capacidad de comprensión, tiene una buena capacidad comunicativa, aunque no verbal y demás, los pictogramas van a hacer las cosas más fáciles para que él trabaje con él, pero al niño no le van a potenciar el lenguaje. Yo lo que quiero es que el niño hable. Vamos a potenciarle eso desde el punto de vista neuropsicológico educativo, porque, en fin, que me diga, quiero un vaso. Sí, eso está muy bien, pero es que él ya lo sabe. Lo que quiero es que me lo diga, ¿no? Claro. Entiendo que a nivel gestión es más cómodo, pero a nivel de resultado evolutivo, pues no acaba de ser lo más adecuado en muchas ocasiones.
Mira, cuando se gestionan los apoyos visuales de esa manera que tú estás comentando, ¿no? El hecho de quedarnos en la instrucción visual y no modelar a la comunicación o no invitar a ese niño a que nos lo diga, eso es un mal uso de los apoyos visuales, ¿vale? Esto te lo podrá decir mucho mejor una maestra de audición y lenguaje, pero yo personalmente, que sí que he implementado en alguna ocasión pues, estrategias comunicativas a partir de apoyos visuales, no nos podemos quedar o sea, el apoyo visual siempre es un complemento, ¿vale? Jamás, bueno, en estos casos que tú me estás diciendo, jamás será el 100% de la comunicación ni el 100% de la instrucción. Es decir, aportamos un apoyo visual para hacer más explícita y más concreta la información, pero siempre tiene que primar la instrucción visual, o sea, perdón, la instrucción verbal, la comunicación verbal que ese niño o esa niña te diga. Sí que es cierto que quiero agua, ¿vale? Pues tú muestras, ¿no? Cuando está en una fase inicial de estructuración de oraciones, ¿no? O de tal, pues tú le muestras, le puedes mostrar las imágenes, pero siempre esperando que el niño o la niña te lo diga. Es decir, no que te lo señale, sino que te lo diga. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Porque efectivamente lo que dices, a veces nos creemos que lo estamos haciendo todo imprimiéndole tres pictogramas y no es así. O sea, los apoyos visuales hay que gestionarlos, ¿vale? Hay que gestionarlos. Entonces, aquí es donde viene la confusión de la familia, ¿no? Cuando el profe o la profe no se sienta con la familia y le dice, mira, los apoyos visuales son un complemento. Vosotros usarlos siempre, pero primad y tened presente que el niño, que tu hijo o tu hija te lo tiene que decir, ¿no? O que si tú le estás anticipando una secuencia de hoy nos vamos a la feria y vamos a montarnos en los caballitos y no sé cuántos, tú se lo puedes anticipar, claro que sí, pero tú se lo tienes que decir y el niño lo tiene también que verbalizar. Entonces, ahí es cierto y sí que te doy la razón de que muchas familias tienen mucha confusión, incluso entran en desacuerdo, pero porque no se está haciendo una gestión beneficiosa, ¿no? Quizá de esos apoyos visuales. ¿Vale? Hay que saber muy bien cómo usarlos y no quedarnos solo en eso.
Mira, para ir terminando, que no te quiero robar más tiempo del imprescindible, una pregunta más sí. De la entrevista. Después vamos a hacer cuatro preguntitas de desconexión, que se las hacemos a todos los que participan en la entrevista para que nos den un sí o un no, nos elijan cada una de las cosas. Pero, para terminar, consejos para las familias que le ayudarán a mejorar la relación con el centro educativo.
Vale. A ver, mi primer consejo es siempre que confiemos, bueno, que confíen en nosotros, ¿vale? Nosotros también tenemos que confiar en la familia, pero las familias tienen que confiar en el centro educativo. A veces, así hablando tal, vienen con la escopeta cargada, ya, de primeras, ¿sabes? Como dando por hecho que vamos a rechazar al niño o a la niña o que no lo vamos a saber hacer. Entonces, eso es lo primero que deberíamos intentar eliminar, ¿no? El hecho de que pues haya una idea entre la familia y el docente de desconfiar o de cuestionar. Si el profe te lo está diciendo, es porque cree que es beneficioso. Ahora bien, si tú piensas que no, díselo. O sea, no te calles, claro, pero díselo bien. A veces los modales también...
No te pelees, ¿verdad? No aporta nada.
No, y de hecho, a nosotros como profes nos puede llegar a ofender, ¿sabes? Es como, ¿de verdad piensas que voy a hacer algo negativo para tu hijo o algo que no le beneficie? O sea, todo lo que hago es por beneficiarle. ¿Por qué me cuestionas? Si no estás de acuerdo, dímelo y llegamos a otra cosa en común. Pero, jolín, pues nosotros no nos equivocamos, por supuesto. Entonces, eso, lo primero es confiar en el centro educativo. Si es el primer cole al que va a acudir tu hijo o tu hija, pues intentar hacer también un estudio de la zona, ¿no? Pues dónde podría encontrarse más a gusto mi hijo o mi hija, qué línea pedagógica tienen en cada centro, qué visión acerca de la inclusión tienen, ¿no? La elección del centro creo que también es importante. Por otro lado, brindar apoyo, o sea, la familia, a nosotros los profes, o a mí por lo menos, yo es que hablo yo de mí, sé que no todos los profes somos iguales, pero a mí que una familia venga y me diga, Tere, ¿te apetece que mañana venga y hacemos un taller de no sé qué? A mí eso me encanta. Y yo siempre digo que sí. Jamás voy a cerrarle la puerta a una familia, ¿no? Entonces, creo que también es una forma de establecer conexión con el centro cuando las familias vienen y ofrecen cosas, ¿no? Y es uno de los consejos que también daría a las familias, ¿no? Proponed, decid, hacer propuestas que vayan a aumentar pues el bienestar, ¿no? De los niños y de las niñas. Y luego también otra cosa que aconsejaría, y esto sí que lo he expuesto, ¿no? Entre las familias de mi, de mi grupo es que formen parte de la Asociación de Familias del Centro, o del AMPA, ¿no? De la Asociación de Madres y Padres del Centro, del Consejo Escolar. Es decir, que intenten también actuar desde dentro, que no se quejen únicamente, ¿no? De las injusticias que puedan ver o de las cosas que puedan sentir que no se están haciendo bien, sino que desde dentro puedan ver el por qué se hacen esas cosas. Un ejemplo sería las actividades estas extraescolares que se hacen en los colegios por las tardes, que muchas veces las familias de estos niños y niñas es como, es que claro, me da miedo apuntarle porque no hay ningún monitor que esté especializado, porque no sé si se va a adaptar, si tal, si cual. Bueno, si tú formases parte del AMPA, seguramente, en el momento de buscar las empresas, ¿no? O a la hora de gestionar estas actividades por las tardes, tú estarías ahí. Y tú podrías decir, bueno, pues vamos a buscar una empresa que en el requisito tenga monitores especializados en esto. Entonces, también es brindar la oportunidad, ¿no? A sus hijos e hijas a que puedan seguir en el espacio escolar haciendo una actividad extraescolar, ¿no? Y no se tengan que ir a otro sitio, a un lugar adaptado, que muchas veces eso, ¿no? La tendencia es, pues, deporte adaptado o no sé qué adaptado. Y a veces no hace falta. A veces no hace falta. Eso es igual que con los apoyos visuales.
A veces no hace falta que el deporte esté adaptado, sino que la actividad, el hecho en sí, se esté adaptando al niño. Un entorno ordinario en el que el profe tiene formación y experiencia en eso, pues es perfectamente válido, ¿no? O sea, al fin y al cabo, lo que queremos, estos padres tienen mucha carga, evidentemente, pero esta carguita, entre comillas, esta implicación en ese tipo de actividades sería francamente beneficioso para ellos. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo soy el responsable del grupo de WhatsApp de la clase de mi hijo y el año que viene, que tiene 4 años y medio, el año que viene va a empezar el infantil de 5 años, ya tengo pendiente entrar en el AMPA. Y él no tiene ningún problema, pero yo quiero estar implicado en eso y creo que estas situaciones en el día a día para esta familia sería imprescindible, ¿no? Sería muy beneficioso para ellos. Estoy completamente de acuerdo.
Ese sería mi último consejo, ¿no? Que intenten también desde dentro, ¿no? Movilizar y concienciar, buscar también formaciones.
Perfecto. Para terminar, y después te voy a dar todas las gracias que hacen falta. Venga. 5 preguntitas que te responden con una palabra y si después quieres explicar lo que quieras, lo explicas. ¿Café o té?
Café.
Vale.
¿De cafetera?
¿Mar o montaña?
Mar, sin duda.
¿Lectura o deporte?
Deporte.
¿Comida favorita?
Aquí me pillas. Aquí no sabría qué responderte. A ver, me
¿tienes
encanta.
¿Algún antojito de?
Pues la verdad es que no. La verdad es que no. De lo que me gusta, he seguido comiendo un montón. Pero no hay nada así que me haya dado por comer ahora. Te diría la paella valenciana, evidentemente. Y los espaguetis a la carbonara. Me encantan también.
Ay, a mí la pasta, los espaguetis boloñesa me encantan. ¿Anécdota más divertida en familia? A ver qué te acuerdas.
Pues, tengo muchas. A ver, bueno, muchas. No son grandísimas anécdotas, ¿no? Pero es que con mi familia me lo pasa tan bien y me lo paso tan bien que... A ver, así la más destacable, yo te diría que fue con mis hermanos, mis primos. En un lugar donde no era un lugar adecuado para reírse, nos entró un ataque de risa, pero un ataque de risa incontrolable a todos. O sea, fue como algo con lo fuimos contagiando. Y mi padre estaba muy enfadado, pero muy, muy enfadado. Decía, no volvéis aquí, no volvéis al pueblo, no sé cuántos. Y bueno, pues eso a mí se me queda como una anécdota, porque aunque no era un momento muy agradable, pues bueno, lo recuerdo.
¿Pero que era un entierro, un tanatorio o algo así o qué?
Sí. Era un entierro.
Sí. Pues no he dicho que era un sitio, pero bueno, esas cosas pasan. Eso.
Ostras, pero sí, yo lo había escuchado tal, pero jamás me había pasado. O sea, no me había pasado nada así. Entonces fue como que nos fuimos contagiando y acabamos todos, que no podíamos parar, no podíamos.
Es que viste el espectáculo en el pueblo, no se os puede sacar de casa.
Bueno, increíble, fue una cosa increíble. Y bueno, pues así más anécdotas. Cuando era pequeña me perdí con mi prima por el centro de aquí de Alicante y no sé ni cómo volvimos a... Mi prima llamó a la peluquería de su padre, a tal, y no sé ni cómo nos volvimos a reencontrar. Estábamos en el cumpleaños de uno de mis hermanos. Y, bueno, pues así, pues pequeñas historias así de estas, tengo varias. Pero creo que, sin duda, la que más fuerte es o más destacable...
El chiche del entierro.
Es fuera del de ataque de risa. Fuera del ataque de risa.
Oye, ¿cómo le vas a poner a tu hija si se puede conocer?
Olivia.
Olivia.
Sí.
Vale. Yo soy de Cádiz. Tengo tendencia a pensar cosas un poco graciosillas. Tú sabes que lo primero que van a pensar cuando escuchen Olivia es en Popeye, ¿no?
Sí. Ya, ya, me lo han dicho. Ah. Y en Las Olivas y en no sé qué. Sí. Bueno, pero bueno, Popeye ya es como muy antiguo. Los niños de ahora no saben quién es Popeye.
Sí, la verdad es que ya los niños de hoy en día no tienen mucha idea. Pero bueno, algún día crecerá. ¿Sabes que Popeye empezó como un anuncio?
Ah, ¿sí? No lo sabía.
Fue un anuncio de la Asociación Americana de Agricultores y demás para conseguir que se aumentara el consumo de espinacas.
Por eso comía espinacas, claro.
Eso, fue un anuncio.
Ah, claro.
Y al final tuvo éxito y hicieron una serie de dibujos. Sí, sí, curioso.
Y tanto. Ya
tienes otra anécdota.
Mira, sí.
Tere, muchas gracias por darnos esta información, por conseguir que educadores estén en estos medios, que tenga este alcance, que la gente deje de tener la sensación de que los educadores están ahí en el colegio para fastidiar a mi hijo y para poco más y para pelearme con ellos cuando no me gustan las notas que le ponen o lo que hacen en el aula, y dar este pie a que la gente se implique en el día a día de las escuelas, que entre en las aulas, que entre en las entidades que hay en los centros educativos, que por supuesto de esa manera consigan hacer las cosas lo más útiles, funcionales y lo más positivas para su hijo. Muchas gracias y no dejes tu cuenta de Instagram porque merece mucho la pena.
Pues muchísimas gracias a ti, sobre todo por este espacio, por poder transmitir todas estas ideas y por la labor que haces, ¿eh? Muchísimas gracias por haberme invitado.
Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues sí, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupo de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, la alta capacidad, el retraso madurativo, el autismo, las PERS, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas y, algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter, o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.